Sepharad Experience, un programa de Alejandra Abulafia.
Bueno, tenemos el honor de contar hoy con Sally Peren, a quienes hemos conocido a través de una película que ha sido muy famosa en todo el mundo, que es Europa, Europa. Hoy nos encontramos en la presentación de su libro, que se llama Tú tienes que vivir. Y bueno, nos visita aquí en Madrid Sally Peren y tenemos el honor de poder entrevistarlo. Tenemos la colaboración de Claudia, quien va a ser la traductora en el día de hoy. Thank you very much, Sally.
It's a pleasure.
For the interview. And we will start. Tu madre te dijo, antes de que escaparas de Polonia hacia Rusia, tú tienes que vivir. Esto fue como una bendición y una protección en todo tu camino.
Diese drei Wörter, du sollst leben. Meine Mutter sagt mir das auf Jiddisch, aber das hörst dasselbe. Du sollst leben. Diese drei Wörter, mit diesen drei Wörtern hat meine Mutter in mir enorme Kräfte eingepflanzt. Magische Kräfte, wie so ein Schutzengel. Und nur diese drei Wörter, aus diesen drei Wörtern schöpfte, das war die Quelle meiner Energien, meiner Intuitionen, meiner Instinkte. Und nur diese drei Wörter, nichts anderes, haben mein Leben gerettet.
Sí, puedo decir que esas tres palabras de mi madre, du sollst leben, me lo dijo en yiddish, du sollst leben.
Du sollst leben.
Du sollst leben. Fueron palabras para mí, palabras mágicas, o sea que realmente una bendición, pero también es como si me hubiese dado un ángel de la guarda. Esas palabras me han dado una fuerza increíble y con esa fuerza he podido salir adelante. Han sido las palabras más importantes para mi vida en general.
¿Cómo es, una vez que ya estás, luego de todo este periplo que hay que leer en el libro, porque nunca mejor contado de en primera persona, cuando empiezas a estar junto a los nazis, cómo uno se acostumbra a vivir todo el tiempo con ese miedo en el cuerpo?
Ja, also bei mir entstanden so gewisse Mechanismen, welche wirklich mein Denken und mein Benehmen lenkten. Sie diktiert mir genau, wie ich mich hier benehmen soll. Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Und durch diese Mechanismen wusste ich mich auch an diese Umgebung anzupassen. Und ich fing auch an, wirklich an zu glauben, dass ich bin ein echter Hitlerjunge. Also das Jüdische habe ich mir vollkommen verdrängt, bis ins Vergessen.
Lo que pasa es que uno en esa situación va desarrollando mecanismos de defensa que te dictan un poco tu comportamiento, tu conducta, saber qué puedes hacer, qué puedes decir, qué no, y todo eso se va interiorizando. Y yo creo que con el tiempo me he convertido en un joven de las juventudes hitlerianas. He intentado y he conseguido reprimir mi ser judío en ese tiempo para poder sobrevivir.
Würde ich nicht beschnitten sein, hätte ich vielleicht ganz vergessen, dass ich Jude bin.
Si no se me hubiese circuncidado en su día, a lo mejor se me habría olvidado por completo que era judío.
Y una vez que ha terminado todo, y tú dices en el libro que te costaba ponerte en la misma situación que otros sobrevivientes, porque tú sobreviviste de otra manera. ¿Cómo ha sido el encuentro con la Shoah luego de que todo ha pasado?
Mit den anderen Holocaust-Überlebenden, ich habe damit bis heute ein Problem. Zum Beispiel, ich werde sehr oft eingeladen oder von Yad Vashem, oder es gibt noch eine Holocaust-Institution, das heißt Messuah. Die laden so zweimal im Jahr Holocaust-Überlebende ein. Zeitzeugen. Mhm. Und da fühle ich mich immer als Outsider. Ich habe niemanden, der mit mir was Gemeinsames hat. Ich stehe immer bei, weil die alle haben was Gemeinsames. Oder wir waren zusammen in Transport oder in Ghetto oder in Auschwitz oder Treblinka oder was. Ich habe mit niemandem was Gemeinsames. Da stehe ich beiseite und fühle mich nicht zugehörig. Aber ich will doch zugehörig und deshalb stehe ich dort. Aber ich fühle mich, wie man sagt, Outsider.
Eso, de hecho, eso sigue siendo un problema hoy en día para mí, porque en Israel pues, se me invita también a... Ha sido muy difícil a este principio, pero se me invita a eventos en Yad Vashem o otra institución.
Mesua.
Mesua. De,
die Flamme. Auf
que
Deutsch,
es la
die
llama
Flamme.
En de castellano. Y un poco de los aniversarios de Holocausto y tal. Y ahí también me encuentro con otros supervivientes. Pero ellos, entre ellos se conocen. Que han estado juntos en el transporte, o en el gueto, o en el campo, y se conocen, y yo estoy como aparte. Y eso es una situación muy incómoda para mí, porque soy víctima, pero no igual que ellos. Entonces, me siento bastante apartado.
¿Cuándo comienzas a ver la primera luz de la esperanza en el medio de esa pesadilla que ya se había convertido en su vida cotidiana, ¿no? ¿Cuándo empieza a vislumbrar una luz de esperanza?
Also die Hoffnung habe ich nie verloren. Ich habe nie einen Gedanken gehabt, Selbstmord zu begehen. Und die Hoffnung hatte ich immer, aber so richtig zu sagen, dass ich mal ein besonderes Ereignis erlebte, das mir sagte, das Leben wird siegen. Bis zum letzten Moment war ich in Todesangst, bis eigentlich die Amerikaner kamen. Das schlimmste Erlebnis war natürlich mein Besuch in Ghetto Lodge, wo ich meine Mutter sah von der Straßenbahn. Das hat sehr deprimiert und mich sehr verstimmt natürlich. Aber ich hatte immer irgendwie die Hoffnung, zum Beispiel, die Deutschen hatten ja Madagaskar-Plan. Und dieser Madagaskar-Plan hat mir irgendwie Hoffnung, vielleicht gibt es doch einen jüdischen Staat in Madagaskar und meine Eltern nach dem Krieg. Das war vielleicht der einzigste Strohhalm, wo ich mich manchmal doch mehr an Hoffnung hielt.
La verdad es que nunca he perdido la esperanza. La esperanza la he tenido desde el primer momento. Y de hecho nunca había pensado en cometer suicidio ni nada por el estilo. Eso no quita que estuviera cada hora viviendo un miedo mortal, ¿no? Que de lo que pudiera pasar. Y otra experiencia traumática fue quizás la de cuando fui al gueto de Lodz. Lo habrás leído en el libro y vi desde el tranvía a mi madre. No podía contactar con él, claro, con ella, pero que eso sí que me ha dejado muy deprimido y ha sido traumático para mí. Otra cosa era la teoría que tenían los nazis de crear una especie de Madagascar, un estado imaginario para en su teoría, donde iban a vivir todos los judíos. Entonces eso me ha dado un poco de ánimo en el sentido de igual es verdad, igual algún día cuando acabe todo eso voy a vivir ahí con mis padres, ¿no?
Y bueno, eso me une a la siguiente pregunta, es cuando por fin puede llegar a Israel y comenzar esta vida en Israel, ¿cómo fue ese proceso? Y volver a ser judío, ¿no?
Also der Prozess zurück zum Juden hat noch nach dem Krieg in Deutschland begann, als ich zum ersten Mal auf der Straße einen Menschen begegne, in Sträflinganzug mit dem gelben Stern und drauf stand Jude. Ich ging aber weiter. Und plötzlich fiel mir ein, stand da nicht drauf Jude? Gibst du Juden? Und da fing mich an zu, ich bin ja eigentlich, glaube ich, auch Jude. Ich ging zurück und fragte ihn, Entschuldigung, sind Sie Jude? Aber er ignorierte mich. Er ging weiter, weil ich war noch Ritterjung, Uniform, natürlich ohne die Hakenkreuz. Das hat mir sehr wehgetan. Ich wollte auf jeden Fall, soll mir glauben, ich bin auch Jude. Und dann ging ich zurück und da habe ich mich wirklich wie ein Wunder an die zwei Wörter erinnert, mit welchen das heiligste jüdische Gebet beginnt, Schma Israel. Das sagen wir ja Schma Israel auf Aschkenasisch. Da hat er mir geglaubt und das war das erste Mal, wo ich meinen echten Namen sah. Und hier begann auch der Prozess zurück zum Juden. Mhm. Aber der Prozess bis heute noch nicht zu Ende, weil der Hitlerjunge ist noch immer in mir drin.
La verdad es que ha sido un proceso muy difícil también volver a ser judío. Y hay que decirlo, el joven de las juventudes hitlerianas sigue formando parte de mí. O sea, este proceso no ha terminado aún. Uh-huh. Y quizás al principio es una experiencia que también la cuento en el libro, fue cuando ya había acabado la guerra, yo voy por mi ciudad y voy por la calle y de repente veo a un expreso que llevaba todavía el pijama de rayas, digamos, con el emblema que pone judío. Yo le veo por la calle, paso y paso de largo. Y de repente me paro y digo, pero bueno, ponía judío en la estrella, he leído bien. Entonces, he tardado un momento, me he dado la vuelta y me ha acercado ese señor y le he preguntado, pero ¿usted es judío de verdad? Y se me quedó mirando como muy incrédulo, pero ¿qué quieres decir? Y en ese momento me acordé de unas palabras sagradas del judaísmo, que es Shema Israel. Y entonces sí me creyó. Y entonces fue la primera vez que volví a pronunciar mi auténtico nombre. Y eso sí que me ha marcado, pero digamos el proceso en sí no ha terminado.
¿Y el tema de la llegada a Israel, de la llegada a la tierra de Israel? Uh-huh. O sea, ¿cuándo toma la decisión de vivir en Israel y cómo ha sido el cambio, ¿no?, de vivir ahí?
Und die Rückkehr nach Israel oder die Übersiedlung nach Israel, wann hattest du entschieden, dann nach Israel überzusiedeln?
Also ich lebe ja nach dem Krieg in München mit meinem Bruder, der hat ja in Dachau überlebt, und in einer deutschen Zeitung las ich, dass in München wird ein Einberufungsbüro eröffnet für die Haganah nach Palästina. Und da habe ich mich für Israel entschieden, weil ich konnte in alle anderen Kontinenten gehen. Dort kam aus jüdischer Organisation aus aller Welt Holocaust-Kinder zu nehmen. Aber ich wollte nicht wieder in ein anderes Land gehen und wieder eine nationale Minderheit sein, Jude, so. Deshalb wollte ich mein eigenes Land und wanderte nach Palästina und habe auch an den Unabhängigkeitskrieg Anteil.
Mm-hmm. Después de terminar la guerra en Alemania, yo estuve viviendo 2 años en Múnich, porque ahí estaba mi hermano que, por cierto, había sobrevivido al campo de concentración de Dachau. Entonces, en un periódico alemán leí un anuncio de que se estaba reclutando a jóvenes judíos para la Haganá. Entonces, y también había ofertas, digamos, de otros países que estaban dispuestos a acoger jóvenes judíos para ayudarles, etcétera, pero yo sabía que no quería volver a formar parte nunca de una minoría. Quería estar en mi país. Entonces he decidido sí que me voy a alistar. Por eso emigré a Israel, fui a Israel, participé en la guerra de independencia. Y bueno, pues por eso, porque nunca más quería formar parte de una minoría, ¿no?
Y bueno, un poco para ir finalizando, ¿cómo fue cuando vio la película, ¿no?, la película tan conocida Europa, Europa, y verse reflejado en una versión cinematográfica su propia vida?
Wie war dein Eindruck, als du dein Leben jetzt auf der Leinwand gesehen hast?
Ja, also ich würde sagen, für mich ist das kein Film im normalen Sinne, ein Film zu sehen. Für mich ist das viel, viel mehr. Also es ist eine Verewigung meiner Familie, sehe ich das. Immer wenn ich die Schauspieler sehe, die mein Vater spielt, meine Mutter, meine Schwester, natürlich erweckt sich in mir etwas Trauer und also für mich ist das ein Familien, ein Denkmal für meine Familie.
Sí, es muy interesante y la verdad es que para mí es como un homenaje a mi familia también. Porque si me vuelvo a encontrar con el protagonista, bueno, con protagonista que soy yo evidentemente, pero con el que hacía de mi padre, de mi madre, mi hermana, es como volver a encontrarme con mi familia, ¿no? Uh-huh. Y esa película, la verdad es que es como un homenaje que se ha rendido a mi familia.
Bueno, muy bien. Bueno, finalmente, que más allá de que él se sienta de esa manera frente a otros sobrevivientes, creo que todos sentimos que su historia es la historia de sobrevivir y que cumplió ese legado de su madre, ¿no? Y que es admirable lo que él pudo hacer, ¿no? Que todos creo que sentimos eso.
Ich glaube, uns ist allen durch diese Erzählung klar geworden, dass du den Befehl deiner Mutter erfüllt hast und dass deine Geschichte die Geschichte des Überlebens schlichtweg ist, ja?
Ja, das. Ich sehe auch durch dieses Überleben, also ich finde den Sinn meines Lebens darin, dass es mir auch gegeben ist, die Geschichte niedergeschrieben zu haben und es den nächsten Generationen zu überliefern. Das ist, finde ich, ist wurde der Sinn meines Überlebens. Es ist meine Mission.
También el sentido de mi supervivencia o mi misión hoy en día es trasladar mi testimonio a las nuevas generaciones. O sea, yo he sobrevivido para contarlo.
Muchas gracias. Toda Rafa. And I want you sign me the book, please.
I have a special book. Okay.